Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo sigues? ¿Cómo llevas este lunes 25 de noviembre? Aquí estamos nosotros, somos en mediodía en COPE más. Estamos bien, estamos tranquilos. Bueno, eso parece porque ha hecho su aparición Álvaro Coutelén, que mantiene una especie de tira y afloja con Teresa Fernández Almagro, que no entendemos mucho.
Ya se ha jubilado, porque no la veo sentada. Ya, lo mismo se ha prejubilado ya.
Está ahí, observándote y abanicándose. Bueno, ¿qué te parece?
Claro, ha dejado los mandos.
Ha dejado los mandos, ha dicho, uy, que viene Álvaro Coutelén a contarnos qué ha ocurrido en Madrid. ¿Cómo está la actualidad madrileña, Álvaro?
Pues está tensa, porque lo último que ha ocurrido, sabes que está habiendo actos institucionales por este 25 de noviembre, el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, de cualquier tipo de violencia. Había un acto en la Comunidad de Madrid donde, te recuerdo, el Partido Parlamentario de Vox no va a suscribir, por primera vez en la historia, una declaración institucional para el próximo pleno de este jueves en contra de la violencia machista. Y en el Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio Cibeles, había otro acto donde todos los partidos, menos Vox, han pactado también un documento de 21 medidas a favor de la mujer. El único que no lo ha hecho es Vox, y cuando ha tomado la palabra su portavoz, Javier Ortega Smith, varias mujeres que estaban en la sala víctimas de violencia machista se han levantado y a voz en grito pues le han llamado de todo menos guapo. Con lo cual, La cosa está tensa durante esta mañana de lunes. Una mañana de lunes, un inicio de semana de huelgas en Madrid. Hemos tenido el segundo paro parcial del MT, ya ha habido paro por la mañana de 6:30 a 8:30 y se ha vuelto a notar colas en las marquesinas y retrasos en los autobuses, a pesar de que se han cumplido esos servicios mínimos de entre el 40 y el 50%. Esta tarde vuelve el paro parcial otra vez, a la misma hora, de 6:30 a 8:30, el siguiente ya será el próximo miércoles, y hay una huelga que continúa hasta ahora, que ha empezado a las 7 de la mañana. Es un paro de 24 horas de 200 trabajadores del SAMU Social, que ya sabes que en el SAMU Social hay funcionarios, pero también hay trabajadores de una contrata de otra empresa, que son los que reclaman para mejorar sus condiciones porque están hasta arriba de trabajo. Un paro que coincide justo en el inicio de la campaña del frío de la capital, que va a contar con 479 plazas, y otra vez en un punto álgido de la crisis de los refugiados, que siguen durmiendo cada noche a las puertas de ese SAMU Social esperando a que se solucione la resolución de su solicitud de asilo. Trabajadores que amenazan con más paros como el Ayuntamiento de Madrid no le reciba y no se sienta a negociar. Por cierto, hablando de refugiados que se quedan a las puertas de ese SAMU Social, el Arzobispado de Madrid ya ha hecho un comunicado diciendo a las administraciones que tienen que encontrar una solución. Hay muchas parroquias madrileñas que están acogiéndoles y también muchos vecinos del distrito de la Latina, de la zona de la Latina, no del distrito de la Latina, pues que le acogen en sus casas a muchos de esos refugiados, sobre todo a los que tienen menores, para que no duermen en la calle. Vecinos que esta tarde a las 5:30 se van a concentrar también ahí, en la Gran Vía de San Francisco, para pedir a las administraciones que encuentren una solución. Y como queda un mes, menos un día, para la cena de Nochebuena, nos hemos ido de compra.
¡Anda!
Nos hemos ido a un mercado para ver a cuánto está el besugo, la merluza, el cabrito, el cordero, la sangular, los langostinos, y a ver si hay gente que ya está comprándolo para congelarlo y así ahorrarse unos euros. Porque mucho me temo que cuando volvamos, que será el lunes 23 de diciembre, esos precios los compararemos con los de hoy y habrán subido un poquito.
Pues sí, habrán
no
subido.
No que quiera ser adivino, ¿eh?
No, eso es cada año siempre la misma historia. Siempre la misma historia y siempre dejamos para lo último lo de la compra.
Así somos.
Somos los madrileños. ¿Qué le vamos a hacer? Pues muchas gracias.
Nada a ti.
Y dale con los pajaritos, ¿eh? Que no hay pajaritos. Bueno, sí hay, que alguno hay. Pero claro, los pajaritos salen y cantan ya cuando el día lleva unas cuantas horas, porque menudo frío, aunque no tanto frío como los días previos. Tenemos unas máximas que están siendo de 15, 16 grados y unas mínimas que también han subido hasta los 7, los 8 grados. Con lo cual, ¿qué queréis que os diga? Bienvenido sea el invierno y estos pajaritos yo creo que son de mentira, ¿eh? Que no son pájaros de la calle.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
y 10 en Mediodía en COPE se preocupa de todas las facetas de nuestros oyentes. Vamos con la faceta religiosa, porque es la que nos trae siempre Amparo Latre. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ana?
Nos acerca esas noticias de nuestro barrio, de nuestras parroquias. En este caso viene a hablarnos de un cumpleaños, de 70 años.
Que son recorridos muy
que
interesantes.
Son,
¿eh?
Sí, está sí, bien, sí, 70
sí.
años.
Sí, es el 70 cumpleaños de los grupos Loyola. Y el cardenal Carlos Osoro, para celebrar este aniversario, va a mantener un encuentro con miembros que pertenecen, con personas que pertenecen a estos grupos, a partir de las 7:30 en la iglesia de San Francisco de Borja, los jesuitas de la calle Maldonado, y terminará con la celebración de la Eucaristía. Y también te cuento, Ana, que a las 8 de la tarde en el campus de Madrid de la Universidad de Navarra se presenta el último libro de Pablo Zubieta y René Mena sobre la felicidad. Participan la psiquiatra Marian Rojas Estapé, el profesor de la Universidad de Navarra Álvaro Lleo de Nalda y el coautor de la obra Pablo Zubieta, que es experto en marketing y comunicación. A las 8 de la tarde en el campus de la Universidad de Navarra.
Bueno, pues interesante. Todos los libros que hablan de felicidad yo creo que son recomendables.
Siempre se puede coger
una frase que nos sirva, que sea práctica. Bueno, estaremos pendientes. A las 7 de la tarde.
A las 8.
Eso, a las 7 era otra presentación del libro que he dado antes, del libro Hogar, aquí en la Biblioteca Eugenio Trías en el retiro. Del libro infantil. En este caso, en el tuyo, es a las 8 de la tarde. Gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
Y vamos a ver a la 1:12 cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora todo transcurre sin ninguna dificultad ni meteorológica ni tampoco circulatoria. En este momento no hay ninguna incidencia que destacar. Como decimos, despejadas tanto las rondas M40 y M50 y los principales accesos y salidas a la capital.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Uy, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
¡Va a ser eso, sí! Corta el Cable Rojo. La comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo. Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990-9089. Residencia Valdeluz Leganés.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pues a esta hora, a la 1:15, aquí en Mediodía, en COPE más, vamos a hablar de algo que somos todos. ¿Y qué puede ser de lo que estamos hablando que atañe a cada uno de nosotros, da igual la edad, la condición social, las aficiones, pues el consumo? Estamos en una semana muy complicada porque con eso del Black Friday, que hasta hace unos años pues no se llevaba mucho en España, Pues parece que nos volvemos locos. Pues verás, vamos a hablar de estos hábitos que tenemos los consumidores, porque se han presentado ya la encuesta de hábitos de consumo del 2019. Cada año la presenta la Mesa de Participación, que es un foro de debate y un grupo de trabajo que está formado por federaciones y confederaciones de asociaciones de consumidores y de usuarios. Y vamos a ver a qué conclusiones o qué datos han extraído. Se lo preguntamos directamente a Fernando Moner, que es presidente de la CECU. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, muy buenos días.
¿Por dónde van esos datos que están recién salidos del horno?
Pues mira, son más de 40 preguntas, con lo cual te puedes imaginar que datos tenemos muchos, que conclusiones muchísimas, pero el trabajo verdadero empieza ahora cuando empecemos a analizar, como tú bien decías, por edades, sexo, por territorio donde viven, etcétera, para ver qué tipo de hábitos tienen en cada lugar. Pero lo que está claro es que hay dos elementos importantísimos. El primero es, la encuesta se hizo en el primer semestre del 2019 y en ese momento había unas perspectivas desde el punto de vista económico mucho más positivas. Es decir, algunas de las preguntas nos daban pistas de que la situación económica era bastante positiva. En cambio, vemos ahora, a final de año, y en eso las perspectivas han cambiado, pero de alguna manera era un elemento que era esencial. Y luego otro elemento importantísimo es que los consumidores no le tienen miedo a las tecnologías. De hecho, nos dicen que Internet para ellos es un lugar seguro para realizar sus compras, pero en cambio en alimentación todavía nos gusta ver, oler, tocar antes de meternos en la cesta de la compra.
O sea, que ya vamos tomando confianza con las webs en las que compramos, por ejemplo, la ropa y otro tipo de cosas, sin tenerle miedo al cambio, al descambio, a la devolución de lo que compramos.
Sí, porque entendemos que los derechos los tenemos también comprando por Internet y eso es importantísimo. Antes creíamos que cuando comprábamos en una tienda física teníamos unos derechos y luego en online no teníamos derechos, y sí que tenemos derechos en un ámbito y en otro y tenemos que exigirlos. Ahora, por ejemplo, como tú bien decías, tenemos ya a la puerta de la esquina el Black Friday y luego el Cyber Monday. Se van a realizar miles de clics con el dedo a través del smartphone y el ordenador. Bueno, pues un derecho que tenemos es el derecho de desistimiento, es decir, el que cuando llega el producto a nuestra casa tengamos un plazo de 14 días para desistir de él sin que tengamos que dar ningún tipo de razonamiento. Pues es un derecho que cuando el consumidor lo ha sabido ha dicho, ah, muy bien, pues mira, igual que cuando iba a una tienda física o cuando voy a una tienda física me devuelven el dinero o me dan posibilidades de cambio, en Internet también tengo. Por lo tanto, al saber que tengo derechos, pues obviamente me da ciertas garantías, aunque es verdad que Internet sigue siendo un foco de complicaciones y, por lo tanto, hay que tomar algunas recomendaciones para minimizar riesgos.
Pero nos dejamos llevar ya que estás hablando del tema de Internet, por las redes sociales y por las ofertas o lo que cuentan otros usuarios.
Sí, la verdad es que, por desgracia, somos muy fáciles de ese hábito que tenemos de coger el dedo y apretar el botón. Lo hacemos sin pensar muchas veces. Por un lado, eso es un problema porque todo lo que son, por ejemplo, las fake news, las noticias falsas, etcétera, pues las trasladamos sin pensar. Y somos cómplices de que eso vaya ganando peso. Lo que tenemos que tener en cuenta los consumidores es que, así como yo voy a un comercio y veo las cosas y cojo lo que compro, etcétera, en Internet hay veces que nos ponen una foto en la pantalla, compramos, luego recibimos el producto y no se parece o no es el mismo perfectamente o inclusive es una falsificación, porque Internet también, por desgracia, se está convirtiendo en el lugar de donde emergen la mayoría de falsificaciones que, por desgracia, compramos los consumidores. Por lo tanto, es un formato que va bien, es un formato que se tiene que utilizar, pero yo diría que con mucho más cuidado que cuando vamos a una tienda física.
Y si nos ceñimos a la edad, ¿qué grupo de edad es la que más consume?
Bueno, yo creo que por edad el consumo es muy similar. Lo que se diferencia es cómo consumimos. Es decir, por ejemplo, y es normal, es decir, ¿quién es el más tecnológico? Pues obviamente el más tecnológico aumenta en base a que disminuye la edad. Cuantos más jóvenes, más tecnológicos somos para todo absolutamente, también en materia de alimentación. Cuanto más jóvenes, cuanto mayores somos, por ejemplo, más utilizamos el formato de el mercado municipal y y el pequeño comercio. Y cuanto más jóvenes, pues más nos vamos a hipermercados o a supermercados. Bueno, al final lo que tiene que tener el consumidor en cuenta es que independiente de la edad tenemos muchos formatos comerciales y que al final lo que sí que busca el consumidor en un establecimiento es cercanía, calidad y precio por este orden. Y cuando va a elegir un producto, lo hace primero por calidad, segundo por preferencias personales y tercero por precio.
¿Y cuando elige ese producto ya tiene o va teniendo más en cuenta las etiquetas?
Sí, pero todavía sigue desconfiando del contenido de las mismas. Le parece que no está claro el contenido, que no le ofrece la información que le gustaría. Es decir, que tiene muchas dudas. Y de hecho hay dos temas que tienen que solucionarse. Estamos hablando de que dentro de 10 años el consumidor más habitual será el consumidor tecnológico, el que ha nacido en la era digital. Con lo cual tendremos que tener productos que a lo mejor con un QR o con un código de barras pongamos el smartphone y nos dé la información que a nosotros nos interese. Y eso obviamente es importantísimo. Y en segundo lugar, tendremos que tener un etiquetado con información que ahora mismo nos pide el consumidor, que es fecha de caducidad, composición, pero el origen, por ejemplo, el origen de un producto se ha convertido en uno de los factores que más están exigiendo los consumidores en este momento, saber de dónde viene ese producto.
Y eso está relacionado también un poco con el respeto que vamos teniendo ya con el medio ambiente y no sé si somos compradores más sostenibles, por decirlo de alguna manera.
Pues los datos nos dicen que sí, que por lo menos estamos preocupados. 95% nos dicen que están preocupados por el desperdicio de alimentos y de hecho la mayoría dice que están empezando a hacer acciones. El 82% separa residuos, hay un 76% que está reutilizando bolsas de plásticos y cerca de un 70% que utiliza bolsas multiuso. Es decir, que el consumidor sí que está haciendo cosas. De hecho, por ejemplo, los factores de responsabilidad social, es decir, que una empresa sea ética desde el punto de vista de su entorno, con los trabajadores, etcétera, es importantísimo para cada vez un mayor número de consumidores. Por lo tanto, los alimentos dicen que estamos concienciados, pero que estamos empezando a hacer acciones concretas, con lo cual en los próximos 10 años yo espero mejoras en ese sentido.
Estaba leyendo un poco el informe, así por encima, claro, mientras hablaba contigo, Fernando, y veía que somos los consumidores pues prácticos, somos más saludables, lo que estabas contando, somos más responsables, más éticos, muy digitales también, muy influenciables, y también somos más usuarios de todas las organizaciones que como vosotros peleáis y os preocupáis por nuestros derechos.
Pues por desgracia eso no crece al mismo ritmo. Hay que tener en cuenta que se acuerdan de las organizaciones de consumidores cuando tienen el problema. Y lo importante de las asociaciones de consumidores no es solamente intentar resolver un problema, que por supuesto es evitar que los tengas. Y para evitar que los tengas, las asociaciones de consumidores cada vez tienen más fuerza, tienen que tener más fuerza, y para eso tenemos que tener el apoyo de los ciudadanos, que aunque creciente, demasiado lento.
¿Qué tiene que hacer una persona que de repente ve que le compensa pertenecer a alguna de estas asociaciones, pues porque así ve que va a encaminar muy bien su vida de consumidor, que es algo que hacemos habitualmente, diariamente? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo puede buscar información sobre las distintas asociaciones que hay?
Pues lo primero que tiene que hacer es concienciarse de que realmente hacemos un papel y que se lo cree. A partir de ahí hay una página web del Consejo de Consumidores de España donde estamos las organizaciones más representativas, entre ellas obviamente la que yo represento, y a cualquiera de ellas, si viene, entra en nuestra página web, ve el trabajo que realizamos por los ciudadanos y valora toda esa actividad, verá que merece la pena. Lo que tiene que hacer es acercarse a la asociación que haya más cercana a su domicilio, que será la que más posibilidad tenga de poder hablar con ellos, de entregarles documentación, pero lo que está claro es que el Consejo de Consumidores de España es un órgano donde estamos las 9 entidades más representativas, que estamos al servicio de la sociedad española.
Tenemos que dejar de asumir ya los fallos, los problemas en las atenciones que recibimos como algo normal, que debemos pasar por alto, y ponernos manos al asunto y comenzar a quejarnos. Es que no somos muy de quejarnos los españoles.
Claro, pero porque yo creo que pensamos solamente cuando hacemos una queja, primero pensamos en que no se resuelven. Cuando entre el 70 y el 80% de las quejas y reclamaciones que iniciamos se resuelven muy bien. En segundo lugar, lo que tenemos que dejar es, el reclamar no es solamente para resolver el asunto puntual que me ha surgido contra la empresa de telecomunicaciones, contra el banco, etcétera. No, sobre todo es para subir los estándares de calidad. Si yo tengo un problema y no reclamo, la empresa va a decir, mira, a este le puedo dar no una colleja, sino tres collejas. Uh-huh. En cambio, si yo reclamo, lo que estoy haciendo es evitando que mi hijo, que mi vecino, que uh-huh. mi hermano tenga ese mismo problema porque subo los estándares de calidad. Por lo tanto, el reclamar es sobre todo para tener una sociedad donde el bienestar sea eso, bienestar sin problemas.
Bueno, pues muchas gracias por este dibujo que nos has hecho del consumidor según esta encuesta última de hábitos de consumo. Vamos a tener en cuenta todo eso que nos has dicho, sobre todo por eso, porque estamos en una semana frenética en la que parece que nos volvemos un poco locos todos con el Black Friday. Fernando Moner, presidente de CECU, gracias por
gracias
estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. For you.
En este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tenemos a una compañera, a nuestra compañera Elena Rodríguez, que se ha ido a ver un partido de fútbol mixto, ¿eh? Un partido entre jugadoras del Real Madrid de fútbol femenino, del Madrid Club de Fútbol Femenino, y una selección de jugadores de equipos de Villaverde. Y allí se ha ido, al campo de fútbol de San Cristóbal de Los Ángeles. ¿Qué tal, Elena?
Buenas tardes, Ana. Pues aquí en San Cristóbal de Los Ángeles, la verdad que se ha vivido una mañana reivindicativa en la que ha reinado la deportividad, sobre todo entre los equipos. Equipos, como bien decías, formados por jugadoras del Madrid Club de Fútbol Femenino y jugadores de varios equipos de Villaverde. Un encuentro mixto donde ambos equipos estaban formados por chicas y por chicos, y hemos hablado un poco antes del partido con las jugadoras y los jugadores y también con María Garrido, que es una de las árbitras de este partido, que nos ha contado que a veces pues viven situaciones un poquito complicadas dentro del campo.
En más de una ocasión hemos escuchado muchos insultos del estilo vete a fregar, vete a tu casa, que donde estás mejor, y luego insultos muy muy fuertes, sobre todo de parte de las mujeres, del estilo de ojalá te vienen y no te encuentren.
Pero bueno, Elena, ¿qué les dicen eso a las chicas que juegan
sí,
al fútbol?
Y mujeres a otras mujeres, ¿eh? Que
qué
es,
fuerte,
vamos.
De verdad.
Horrible.
En fin. Bueno, a ver si nos concienciamos un poquito más, ¿eh? Es que de verdad.
Sí, además, Ana, mira, una curiosidad, que en el nombre de las camisetas, en vez de llevar el nombre de los jugadores y jugadoras, lo que llevaban era llama al 016. Como número tenían el 016 en la espalda, que es el número telefónico de información sobre la violencia de género. O sea que todo pues iba muy, muy en esta línea, ¿no? Muy de reivindicación a la no violencia.
Pues está bien recordar siempre ese 016, un teléfono que no deja huella en tu factura de teléfono y al que puede dirigirse cualquier persona para contar lo que sea relacionado con el maltrato contra la mujer. Elena Rodríguez, gracias.
Gracias, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Porque te vas de aquí.
Con una extraordinaria puesta en escena en tres puntos diferentes de Madrid, el grupo Momentum dio a conocer las novedades que nos trae The One, que es el nuevo Serie 1 que BMW ha lanzado al mercado. Hubo más de 900 asistentes que pudieron conocerlo de primera mano. Viginter, Autopremier o Móvil Norte son concesionarios del grupo Momentum Motor, que fueron las ubicaciones elegidas para dar a conocer este nuevo modelo, con las actuaciones del saxofonista Diego García y de la DJ Sonia Dueñas, y además múltiples opciones de entretenimiento. En fin, el grupo Momentum Motor lidera actualmente las ventas en toda la gama BMW y Mini, desde los coches eléctricos hasta los modelos deportivos. Os esperamos en próximas presentaciones por ti y por todo Madrid. ¿Has visto cómo te recibo, Natalia Gutiérrez?
Pero que habéis
moviendo la cadera.
Claro, habéis empezado a cogerle el gustillo al movimiento y me estáis recibiendo así todos los lunes.
Bueno, es que todo el mundo dice que si el lunes esto, que si el lunes los otro.
No, y bueno, aquí la radio no, ¿eh?
¿Qué más da? Que sea lunes, que sea viernes. Y el caso es contar las cosas interesantes. Por ejemplo, estamos, Natalia, a un mes exacto de la Navidad. Está clavado este lunes.
Exacto.
Con lo cual, podemos ir organizando y previendo cómo van a estar esas Navidades. ¿Tenemos alguna persona mayor conocida, alguna persona mayor de nuestra familia que por circunstancias no acopla sus planes con los nuestros? Vosotros dais una opción.
Ahí estamos nosotros, efectivamente, con nuestra campaña de Ningún Mayor Solo en Navidad, que la vamos a hacer extensible a todo nuestro grupo, y que es contactar con nosotros a través del 91-331-3101, dejarnos un número de teléfono y decirnos que efectivamente tenemos un mayor que no queremos que se quede solo en Navidades y que nosotros nos vamos a hacer cargo, Ana. Durante esa semana van a tener un precio, pues la verdad que simbólico. Aquellas personas que sean completamente válidas e independientes, pues van a tener una tarifa de 250 euros IVA incluido la semana. Y esas personas que sean semiasistidas van a tener una tarifa de 350 euros. En cualquiera de nuestros centros, localizándonos en el teléfono 91-331-3101.
91-331-3101, que no vamos a analizar las múltiples causas que pueden generar que una persona mayor pues no esté con su familia en la época navideña, que puede ir desde que no nos acoplamos en la organización de fechas, porque quizá a esa persona le interese más quedarse aquí en Madrid, porque
exacto,
son días que ha vivido siempre aquí y a lo mejor acude a su parroquia de siempre a celebrar la Misa del Gallo, por ejemplo. O simplemente que les volvemos locos a las personas mayores, los jóvenes.
Es que es
si
así.
Tenemos niños y adolescentes en las casas, organizando las fiestas, organizando viajes, no me extraña, de verdad te lo digo por experiencia propia, que mucha gente, los abuelos y abuelas digan, uy, mira, de verdad, o sea, yo vengo aquí un ratito, pero ya nos vemos minutos al día, que me vais a volver loco.
Eso es. Y además es también para esos oyentes, Ana, que tienen una edad, que son mayores de 65 años y que por sus circunstancias o no tienen familia o no les apetece juntarse con la familia, que sepan ustedes que siendo mayor de 65 años pueden venir a disfrutar de esa semana con nosotros. Y digo disfrutar, Ana, porque está llena de actividades especiales. Son fechas navideñas, los menús son especiales y luego el programa de animación, pues es que no nos va a faltar la rondalla, la coral de niños, en fin, todas esas actividades por las que pasamos todo el año esperando y que, bueno, pues que al final nos apetece a todos vivirlas.
Que se trata de vivir la Navidad de otra manera.
Eso es.
Que quizá ya estamos un poquito hartos de vivirla como lo hacemos habitualmente. Pues vamos a repetir ese número, 91-331-3101. Natalia Gutiérrez, no hacía falta que vinieras con el gorro de Papá Noel puesto.
pero yo soy así, o sea, pero soy muy folclórica.
A un mes de la Navidad ya lo celebra por todo lo alto.
Efectivamente, y me he dejado la zambomba en la puerta.
Bueno, eso ya las semanas venideras, ¿te
exacto,
parece?
Exacto, porque han dicho, ya bastante bulla hay.
Bueno, pues gracias, Natalia, que sigas con el lío. Te hemos puesto esta música para que te vayas contenta. ¿Qué te parece, Natalia?
Oye, ideal. Es que la claro, entrada y la salida,
que no estábamos preparados para este, no sé, pequeño detalle navideño. Hala, vete con tus canciones y
gracias,
tus cosas.
Gracias, abrazos.
Feliz
a
Navidad,
todos.
¿Eh?
Igualmente.
Mírame, todavía me sigo preguntando cómo pudo ser. Ni siquiera te estaba buscando y te encontré. Detrás de cada sueño que nunca imaginé. En cada madrugada debajo de mi piel. Mírate. Dulce melodía trasnochada, lápiz y papel, una luz en medio de la nada y me encontré perdida en tu mirada, tratando de entender la vida en cada paso que tú des y si vienen los monstruos. Yo sacaré mi espada y venceré. Y si vienen los monstruos.
Cuando la conocí, no imaginé en todo lo que llegaría a convertirse. No supe ver con exactitud la magia colgando de sus pestañas. La aureola de luz proyectada en cada guiño me cegó. Me volvió con toda la esperanza que cabía en su regazo. Hizo del abrazo un arma contra la soledad. Es del tipo de mujeres que no corresponde a ningún tipo. De esas que son libres porque sueñan en alto y no temen al silencio, de las que andan en peligro de olvido. Pero lo cierto es que existen. Yo las he visto. Y tanto que las he visto. Aquí está, en persona, Mónica Gallego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Muy bien.
Pues Mónica Gallego es una joven estudiante de periodismo. Esa podía ser una parte para presentarte, pero no te hemos invitado a ti precisamente por eso, porque seas estudiante de periodismo, ¿no? Te hemos invitado porque tenemos en las manos el primer libro que ha editado como poetisa, El hogar del monstruo. Joven poetisa, que no sé qué ocurre últimamente, que la poesía está en auge, ¿o no?
Totalmente. Hace unos años un hombre llamado Carlos Salem dijo que todo el mundo podía escribir poesía y desde entonces dije, pues yo no voy a ser menos, voy a ser más.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso de que todo el mundo puede escribir poesía, ¿eh? Porque con la poesía pasa, yo siempre lo comparo como con la observación de los cuadros de arte, ¿no? Los cuadros que vemos en los museos o en las exposiciones. O te gustan o no te gustan. Y tú lees un poema y de repente sientes algo o no sientes nada.
Totalmente. De hecho, actualmente yo creo que hay más frases hechas que poesía.
Sí, que yo pienso, esto lo han escrito porque han dicho, aquí pongo este sustantivo, aquí pongo esto, pega con esto, hoy qué metafísico soy, y realmente no te cuenta absolutamente nada. ¿Y dices que tienes cuántos años,
22.
Mónica? 22 años. 22 años. ¿Y cuándo empezaste a escribir poesía?
Empecé con 15, 16 aproximadamente. Estaba en cuarto de la ESO y me enamoré de la poesía y desde entonces no he parado de escribir. Bueno, yo siempre he escrito, pero poesía desde los 16.
Es que escribir poesía es muy difícil.
Sí.
Claro, reducir, sintetizar, eso es dificilísimo, mucho más que escribir historias.
Bueno, yo soy mejor escribiendo poesía, desde luego.
Y vamos a ver, yo he estado leyendo El hogar del monstruo. Me parece muy triste para que seas tan joven.
El hogar del monstruo. Bueno.
¿O no?
Es una reflexión acerca de lo que yo pensaba que era el hogar del monstruo hace años, que era la casa de mi padre, pero me he dado cuenta que en realidad el hogar del monstruo lo llevamos todos dentro, o por lo menos lo llevo yo. Entonces es como el hogar en el que refugiarse, porque no todos los monstruos a veces son malos.
O sea, que el hogar del monstruo es la casa de tu padre.
Sí, sí, sí.
¿Y qué ha dicho tu padre?
Mi padre no lo sabe, espero.
Bueno, es un racimo de poemas que tienen de todo tipo de estilos, de todo tipo de temática. ¿Cómo los has agrupado? ¿Cómo tiene esto una razón de ser?
Tiene una conexión, sí. A diferencia de otros libros de poesía, el mío se divide en 4 capítulos. El primero es reconocerse, que es la fase en la que yo intento reconocerme, pero sin darme cuenta que si no reconozco otras partes de mí y otras partes de mi sangre, no voy a reconocerme nunca. Uh-huh. Luego está la parte de le miré al alma y empecé a temblar, que es cuando ya miro el alma a los ojos de mi padre y me doy cuenta que si que me empiezo a reconocer más a través de lo que es él. Luego, las estrellas han venido a verme, se han mudado a mi ventana, es como un rayo de luz de todas las personas que iluminan mi camino y soy feliz con ellas. Y por último está Mismos caminos, otros destinos, que es la parte en la que yo me reconozco libre y me pregunto si huir o volar, y decido volar.
Pues ahí la tienen, ¿eh? Con 22 años, con esta secuencia de los hechos, que parece ya que es que llevara viviendo décadas y décadas. Y no, acaba de empezar prácticamente la vida, ¿eh? Como quien dice, pero ya tiene un análisis vital claro y conciso. Y a partir de ahora, ¿qué te espera entonces escribir?
Pues ahora mismo estoy empezando mi segundo libro de poesía, que esto es como un secreto, pero...
Uy, pues ya acaba de dejar de serlo. Totalmente. ¿Lo sabes, no? Sí. En este preciso minuto.
Estoy empezándolo ahora, entonces lo voy a publicar, si Dios quiere, con la editorial con la que he publicado ahora, que es Valparaíso, que me parece una editorial buenísima. Entonces, pues voy a seguir escribiendo poesía hasta que vengan nuevos retos.
¿Quién es Miss Random?
Miss Random es la persona que acabas de leer ahora mismo en la presentación. Es una buena amiga mía, una escritora increíble. Y me hizo el prólogo, bueno, me hizo 4 prólogos porque quisimos hacerlo distinto esta vez, entonces por cada capítulo hay uno de ellos. Y es una de las personas que más me conoce para 5 años que llevamos juntas, entonces me ha descrito perfectamente en el libro.
Te ha descrito perfectamente en el libro. Y estábamos escuchando una música cuando hemos comenzado la entrevista que también está relacionada contigo, era una canción íntima, también como tu poesía.
Sí, esta canción habla de mi libro. Yo cuando la escuché dije, Patricia es mi amiga, es la compositora de esta canción y la cantante. Le dije, Patricia, tenemos que hacer algo con esto. Y yo me inspiré de esta canción para escribir el libro. Yo pensé en ese hogar del monstruo escuchando esa canción. Y me define totalmente. Entonces, en las presentaciones que yo he ido haciendo del libro, que las he hecho en Madrid 3 veces y en Barcelona 1, pues mi amiga Patricia me ha estado componiendo canciones para la presentación del libro, de tal forma que por cada capítulo había una canción. Y ha sido muy, muy, muy especial.
Hemos hablado aquí en este programa con escritores de prosa, grandes escritores de prosa que nos han contado un poco su metodología, su manera de trabajar. Siempre vuelven a las historias, a los personajes, modifican los argumentos, los tiran directamente a la basura y comienzan de nuevo, o los van llenando de cosas nuevas, los van modificando. ¿Cómo se escribe poesía?
Pues yo te cuento un secreto y es que yo...
Segunda cosa que nos... Esto es una desnudez absoluta. La desnudez de Mónica Gallego, autora del Hogar del Monstruo, aquí en el programa de Mediodía en Cope Más. ¿Qué bueno, segundo secreto nos vas a contar?
Es que quien escribe poesía siempre tiene que desnudarse. Entonces, sí. Mi segundo secreto es que yo me levanto por las mañanas, no todos los días, pero casi todos, y me levanto... con voces en mi cabeza que me dicen qué tengo que escribir. Entonces yo no sé si soy buena o hay algo en mi mente que me dice escribe esto, 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 que te va a ir muy bien.
Tienes un desdoblamiento.
Totalmente.
El creativo que por la noche trabaja sin que tú te des cuenta, y luego el práctico que lo escribe.
Totalmente.
¿Es así?
Puede ser así, sí. A veces me... O sea, yo siempre creo más en la inspiración que en el trabajo, pero a veces me dejo llevar por el trabajo.
Claro, porque que te venga una frase y luego necesite a lo mejor alguna otra para complementar un verso.
Sí, sí, sí. Lo que pasa que yo escribo poesía y normalmente me quedo muy, muy, muy a gusto con lo que escribo. Hay otras veces que me pasó con este poemario que yo estos poemas los escribí sin publicarlos hace muchísimo tiempo, porque es una recopilación de todos mis años desde que escribo. Entonces, cuando lo escuché la primera vez, cuando lo leí la primera vez y lo fui a recopilar todo, dije, esta persona no soy yo. Y no quiero que la gente me conozca por algo que ya no soy. Porque he evolucionado, he cambiado, pero luego cuando vi todo el libro completo me di cuenta de que en realidad, o sea, es una parte de mí y sigue siendo esa parte de mí porque he crecido gracias a eso.
Claro, Mónica, que uno evolucione y cambie es diario, te diría es por segundos, con lo cual no puedes desechar lo que eras antes.
Totalmente.
Es simplemente una consecuencia de situaciones. Está la poesía, como decíamos, boyante ahora, hay muchos recitales, hay conciertos en los que se entremezclan música y poesía y tenemos a Marwan, que de vez en cuando hace esos recitales que se llenan, están repletos de gente que va a escuchar lo que él tiene que decir. ¿Tú cómo tanteas la actualidad literaria en este sentido? ¿Estás en comunicación con gente que escribe, acudes a recitales, a citas, no sé, en bibliotecas, en librerías, te reúnes con amigos? ¿Cómo va esto?
Vale, este es un tema un poco polémico para mí porque yo siempre he ido al contrario de lo que la gente va en la poesía. Yo siempre he querido una poesía pura y real en la que las personas se desnuden y que no sea para todo el mundo, sino para las personas que de verdad puedan entender la poesía. Entonces, sí a la pregunta de me relaciono con otros poetas, me relaciono con músicos, escritores. De hecho, hace unas semanas inicié un programa de radio que se llama Paraísos Perdidos, que va de conocer artistas. Y un artista de tal forma que se pierde en el viaje para encontrarse, ¿no? Entonces, sí, estoy en contacto con muchos, lo que pasa que no me sirve cualquier tipo de poesía o de escritura para leer a mí, personalmente. Pero no significa que no les admire como personas y como artistas.
¿Qué poetas tienes como referentes de esos ahí en la mesilla de noche?
Pues tengo a Mario Benedetti, por ejemplo... A Becker, yo me enamoré de Becker cuando era muy, muy, muy pequeña. Marwan me encanta. A Zahara la he descubierto hace poco, así por poesía actual. Y yo, aparte de que fuera cantante, yo no sabía que también escribía y me ha impresionado muchísimo. Y pues no sé.
Bueno, pues aquí tenemos a esta joven promesa de la poesía con su primer libro editado. Es el hogar del monstruo, Mónica Gallego, que no sabemos si es la figura que aparece en la portada. No, ¿eres tú o no?
Soy yo, pero me hicieron un collage de esa foto. Solo se me ven las piernas.
Sí, aparece enfocada desde la espalda con dos alas de ángel, con una jaula en la cabeza. Que me da que pensar, unos pájaros que salen, otros que están dentro de la jaula, y ella va pisando un libro abierto grande, o va a empezar a pisar ese libro abierto. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Nos ha gustado mucho saber que hay gente joven que tiene estas iniciativas literarias. Gracias.
A ti.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas. Actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990 90 89. ¡Vamos!
Minutos para las 2 de la tarde, esto es Mediodía en COPE. Más Nacho, Nacho, ¿estás ahí? ¿Nos estás oyendo? Pues que ya no vengas, y
Nacho
eso,
López.
Nacho López, Nacho López, uno de los tres partícipes de Cádiz en el Teatro Lara. Queda igual, que están aquí Bar Santana, ¿qué tal, cómo estás?
Buenos días, tardes, muy bien.
Buenos días, tardes. Y está Fran Nortes.
Hola, buenos días.
Sabía quién era quién, pero la verdad es que tengo un poco de lío ahora porque me ha descabalado Nacho López, que no ha comparecido a la hora a la que tenía que estar.
¿Dónde estará Nacho López?
¿Dónde estará Nacho López? Tiene muchas cosas que hacer, ¿eh? Yo siempre había tenido una curiosidad y la sigo teniendo, ¿eh? Me hubiera encantado ser invisible y meterme y colarme en una conversación de hombres. Y saber qué dicen, de qué hablan, si realmente son como nosotras pensamos que son, pues es que ahora lo podemos hacer si nos acercamos al Teatro Lara, porque me da que esta comedia, Cádiz, es un poco una conversación entre colegas, ¿o no?
No escucho nada, esto no pasa nada, ¿no?
Bueno, con que me escuches a mí, quítate los auriculares.
Pues, ¿qué vais a descubrir? ¿Una conversación de hombres? Yo creo que vais a descubrir que tenemos más cosas en común de lo que las mujeres pensáis, ¿no?
Sí.
Yo creo que Cádiz habla de tres amigos con los mismos miedos, las mismas inseguridades. Me están poniendo...
Bueno, pero...
Ahora te escucho perfectamente.
Más o menos, sois iguales a nosotras, no sé hasta qué punto. ¿Por qué se llama Cádiz?
Porque Cádiz es como el lugar donde son tres amigos de toda la vida y es el lugar donde más felices fueron y es el lugar donde quieren volver siempre.
¡Ostras!
Es como el recuerdo de los años que no volverán, ¿no? Es un poco, habla de esto la función.
Ya, un poco ese nos pasa a todo el mundo. Es común a los hombres y a las mujeres. Llega un momento de nuestra vida, no sé si es en la que ya vamos a tener hijos o los hemos tenido o van creciendo, en que empezamos a echar de menos nuestra vida como tal, o sea, sin tener apéndices.
Exacto.
¿No?
Sí.
O sea, cuando éramos nosotros únicamente.
Solos, exacto, con tus amigos, tu familia escogida, ¿no? Porque al final los amigos es esto, ¿no? La familia que tú eliges. Y habla un poco de esto, de la nostalgia de esos tiempos en los que uno era uno solo, sin hijos, sin pareja, sin responsabilidades, ¿no?
Pero son tres tipos que no han sabido hacerse mayores. Entonces, son tres amigos que de repente se han desencontrado. Tres personas que tuvieron muchas cosas en común y ahora, cuando ha pasado el tiempo, llegan a una edad que de repente cada uno toma una dirección y se desencuentran.
Y se desencuentran.
Parece un drama, pero es una comedia.
Es una comedia muy divertida, muy divertida.
Pero vamos a ver, ¿estos amigos se han reencontrado en Cádiz para verse después de muchos años o no? No.
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 Están juntos.
O sea, son amigos que se ven cada vez menos, por lo que hablábamos de las responsabilidades, de el personaje de Fran tiene una hija, El personaje de Nacho le acaba de tocar la quiniela y es como un nuevo rico y se le ha ido un poco la pinza y está ahí con el mundo de las veinteañeras. Y mi personaje, que es Miguel, sigue viviendo con sus padres y sigue un poco anclado, un poco como al pasado, ¿no? Como a, que tiene miedo cómo evolucionar. Uh-huh. Y se ven en 3 años, son 3 actos, 3 años y en 3 casas diferentes. Y
no desveléis mucho más. Nada, es que
cualquier cosa que digamos es spoiler.
No estropeéis el asunto. ¿Qué te parece, Mónica? Mónica sigue con nosotros, la poetisa.
Poetisa, qué maravilla.
Pues me parece una apuesta muy, muy interesante, la verdad, porque yo creo que a mí, como a ti, también me pasa de... Bueno, también me hubiera gustado o me gustaría encontrarme con las conversaciones de entre hombres. A veces me pasa, pero no mucho. Entonces, bueno, está muy guay, la verdad. Quiero ir a verla al teatro, sin duda.
Pero yo no estoy de acuerdo en que esto sea un signo de inmadurez. Yo pienso que es una evolución que es lógica y que creo que vitalmente le afecta a todo el mundo el replantearse cuando ya esos satélites están apareciendo y ya ves claramente que no eres la misma persona que eras hace unas décadas.
Exacto.
Que te replantees, que analices un poco cómo has evolucionado. No quiere decir que eso no signifique que no asumes tu nueva posición en la vida, pues que tienes las responsabilidades de los hijos, o hay que ver que estoy todavía con mis padres aquí viviendo.
Claro, si el signo de inmadurez es cómo lo gestionan, que lo gestionan ya, fatal.
Fatal, ¿no? Estos tres.
Fatal, o sea, no. Son
arrastrados por la propia vida, ¿no? O sea, sí. no asumen la responsabilidad con conciencia, sino que no, la vida les empuja un poco a lo que les pasa, claro.
En el fondo son retazos de la vida de todo el mundo.
Claro,
sí.
Está muy bien eso.
Que por eso es interesante, y decía Bar, que no hay tanta diferencia, ¿no? Que estamos hablando de seres humanos.
Estamos
da
hablando.
Igual femenino que masculino. Entonces, claro, te encuentras cosas que dices, claro, es que a mí me pasa esto.
Y claro, cuando se comparten este tipo de sensaciones, pues es muy terapéutico también,
sí,
por otra parte. ¿Y cómo se le ocurrió al autor en el... tú participas, ¿no, Fran?
Sí, yo participo.
En el guión, en el libreto, más bien. ¿Por qué surge esto, de repente?
De ver a mis amigos, de la vida mismo, dices... Claro, te pones a escribir un día y aparece esto que dices, es que somos un desastre. Tenemos 40 años, somos un desastre absoluto. Vamos a contar esto, que es muy divertido.
¿Es verdad eso de los 40, entonces?
¿El qué?
Pues
40.
Que a los 40 uno tiene una especie de crisis.
Estoy ahí, ¿eh? Yo estoy ya con 39 y estoy ahí.
Está notando que te bulle algo,
que me
por
bulle,
dentro
bulle.
Y no sabes lo que es, ¿no?
Sí, sí,
pues
sí,
eso
sí,
es
sí.
La crisis, eso es la crisis.
De repente te compras una moto que dices, ¿qué hago yo con una moto? Que me voy a estampar, ¿qué hago yo con una moto?
¿Y por qué me apunto a fitboxing si ya las rodillas no puedo
exacto,
con
claro,
ello?
Exacto. O CrossFit, que es mucho más duro. Yo soy de CrossFit y madre mía.
Bueno, pues esa relación, esa charla, esa reunión entre amigos, estos tres amigos con Nacho, que
Nacho, ¿dónde estará Nacho?
También participa en ella, en Cádiz, en el Teatro Lara, que nos hace analizar un poco nuestro mundo, analizar lo que éramos. Y bueno, precisamente la obra de Mónica Gallego, es vital. 22 añitos tiene,
wow,
¿sabéis?
¡Qué maravilla!
Y ya escribe de su trayectoria vital. Ya ha repartido en 3 fases este libro. Y ha sido... ¿Qué le esperará cuando vaya a cumplir los 40? No me lo quiero ni imaginar.
¡Qué maravilla!
Muchas cosas buenas.
A lo mejor, como me voy por la vida... Es que yo creo, sinceramente, que todas las personas hoy en día vamos evolucionando, pero... También hacia,
¿no?,
atrás,
exacto,
claro.
Sí, sí.
Nos morimos igual que venimos al mundo. Entonces yo creo que es una muy buena reflexión también para...
Lo veis, ¿no? Lo habéis visto. Nos morimos igual que venimos al mundo.
Maravilla,
y tiene 22 años.
Maravilla.
Bueno.
Viva las nuevas generaciones.
Ahí están, vienen pegando fuerte. Bar Santana, Fran Nortes y Nacho López. Ope.
Nacho. Tengo que decir que la primera frase que le dirigimos a Nacho López en la función es: llegas 45 minutos tarde.
Ah, entonces es que queríais hacer un poquito...
No era casualidad.
Ha sido una escenificación. ¿Cómo son estos chicos de profesionales? Ellos interpretan Cádiz en el Teatro Lara, ¿sábados y domingos?
Sábados y domingos.
Sábados a las 11:15, domingos 6:15 de la tarde. Vengan a verlo
y también lean poesía, hombre, poesía de la buena.
Lean
Mónica Gallego, te iba a decir. Gracias a los tres. Cuatro, cuatro, cuatro por haber estado aquí. Nacho, di hola, Nacho, di hola, que ya hola, tenemos hola, que... Hola, hola, sí, tarde, está aquí, perdón, está aquí. Ha salido muy bien esa broma, una escenificación estupenda. Nos vamos a las noticias.
Hemos terminado, Nacho. ¿No?